El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez y el padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza. Gracias al Señor por esta mañana, por este domingo que nos regala, ya avanzando rápidamente en este tiempo cuaresmal, 17 de marzo 2024. Agradecidos eternamente con el Señor, como decíamos el domingo pasado, eternamente agradecidos con el Señor por tantas y tantas bendiciones, tantos beneficios, tanta misericordia. Y también por cada uno de ustedes que acompañan este programa. Y gracias por sus oraciones, gracias por invitar a otras personas que se unen a nuestro programa. Crece el número de participantes, de oyentes en este programa Semilla de Esperanza, domingo por la mañana. Hoy, como de costumbre, los invitamos a escuchar el Evangelio tomado de San Juan en el capítulo 12, versículos 20 a 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios y en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe y el de Bethsaida de Galilea y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, uno decía que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles de antemano que nos permiten llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría siempre poder contar con su audiencia, poder contar con todos nuestros amables oyentes y difundir estos mensajes, estas reflexiones que preparamos para ustedes desde nuestro más sentido gusto por evangelizar a través de los medios. Y reflexionando en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado, digamos que Jesús habla del grano de trigo que sembrado en la tierra muere y produce mucho fruto. Este grano es el mismo que se ha hecho pan para ser partido y comido en la Eucaristía. De esta manera nos muestra el amor tan grande que tienen por cada persona. Al igual que Cristo, debemos hacernos pan partido para los demás. Que de la Eucaristía nazca el servicio de caridad para con el prójimo. Del encuentro con Jesús eucarístico es de donde sacamos las gracias para reconocer en cada persona a hermanos y hermanas por los que el Señor ha dado su vida, amándolos hasta el extremo. La imagen del grano de trigo también nos invita a cambiar, a dejar que Jesús nos transforme. Y ya sabemos que la transformación en Jesucristo no es obra de un día o de un año. Se requiere emplear en ello toda nuestra vida. Nuestra fe en Cristo nos hace mejores cristianos, mejores padres, mejores vecinos, mejores ciudadanos. Si nuestra fe se hace vida, podremos dar fruto. Nos dice el pasaje evangélico que los que estaban allí presentes oyeron una voz. Que el compromiso de esta cuaresma sea también para nosotros escuchar a Cristo y obedecer su voz.
Cristo es consciente de lo que le espera. Sabe que el momento de dar la vida físicamente se avecina. Las tormentas de la vida diaria son una oportunidad para aprender y para crecer, para perder y para ganar, no para debatirnos en las lamentaciones estériles. Aprendamos de Jesús a vivir nuestras dificultades bajo la perspectiva de la vida eterna, donde todo tiene un verdadero sentido. Servir a Cristo es seguirlo por el camino de la cruz. Esta afirmación sería suficiente para desanimar a cualquier persona si no fuera por el hecho de que cosechamos el fruto del árbol de la cruz. El fruto que produce es la vida sobrenatural. Cristo nos lo explica con la imagen del grano de trigo que muere en la tierra, pero produce fruto en abundancia. Perder para ganar. Este es el misterio de la vida cristiana, como dice el propio Cristo. El que ama su vida la perderá. Y el que pierda su vida, odia su vida en este mundo, la encontrará, la ganará, la guardará para una vida eterna. En ese sentido, se entiende el morir para vivir. En Jesucristo crucificado encuentra el cristiano un compendio viviente y orgánico de todas las virtudes que debe practicar cada día.
Delante del espectro de la muerte de Cristo debemos sorprendernos. Era normal, pues él era un hombre con instinto de autoconservación. Sin embargo, aceptó la muerte más dolorosa. ¿Cómo se explica esto? Cristo vivió su vida por sí, por así decirlo, con una brújula en la mano. Siempre sabía en qué dirección ir. Nunca vemos en Cristo titubeos. Siempre caminó en la dirección de la voluntad de su Padre. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, que se cumpla tu voluntad, perder para ganar. Cristo concibe su vida como una lucha contra el príncipe de las tinieblas. Él murió por nuestra redención para arrebatarnos de las garras del demonio. Era algo muy sencillo, pero también muy costoso, atraer a los hombres hacia él, al contemplarlo clavado en la cruz por amor a ellos. Cristo trata de conquistar a los hombres con el amor, en tanto que el demonio usa la mentira y el odio. Cuando tengamos dudas y lleguemos a experimentar el dolor en nuestra vida, cuando estemos cansados de luchar todos los días por salir adelante, entonces es cuando hay que mirar a Cristo crucificado. Hay que tener la certeza de que su amor nos puede levantar. La cruz es también el misterio de nuestra confianza y de nuestra grandeza, porque Cristo ha querido acercar a ella nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestro dolor y nuestras lágrimas. Perder para ganar.
Jesús es el mismo grano de trigo que viene de Dios. Él fue enviado por Dios para salvarnos, vino a darnos su vida a cambio de nuestra salvación. Nosotros tenemos que ser como Jesús, tenemos que morir, pero morir al hombre viejo que llevamos en nosotros, nuestras malas costumbres, vicios, etc., y poder resucitar a una vida nueva. Mas esta experiencia no se consigue sin un verdadero acompañamiento de Dios, por el cual y sin el cual nada somos. También debemos prepararnos para acompañar a nuestro Dios en la pasión, en su resurrección por medio de la Eucaristía. Acudamos al pan de los ángeles, que es el mismo Cristo hecho grano triturado para quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. No podemos dejarlo solo después de experimentar su amor en la comunión, que este amor sea el impulso de nuestras vidas y nos lleve a amar a aquel que murió para darnos vida. Podemos decirle hoy: Jesús, quiero amarte siempre, dando mi vida por ti, entregándome en mi vida diaria y cumpliendo todos los deberes con la perfección que tú lo harías. En esta cuaresma quiero acompañarte en todo momento. Cuenta conmigo para lo que quieras. Aunque a veces no me den las fuerzas, sé que en ti las encontraré. Y cuando te tenga a ti, todo lo podré, porque contigo todo se puede. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias por ser mi Salvador. Por ti voy a vivir este día con alegría y entusiasmo. Jesús, en ti confío. Qué bonito.
Por otra parte, en el Evangelio de hoy, Jesús nos recuerda que el que mira para adentro y se mira solo a sí mismo, se pierde. Y por el contrario, el que mira hacia afuera, se salva. No sé si nos hemos preguntado por qué nunca nos podemos ver con nuestros propios ojos directamente. Si lo ves desde la perspectiva de hoy, te podrás dar cuenta de que Dios, en su infinita sabiduría, ha colocado los ojos para que mires hacia adelante y no solo hacia uno mismo. ¿No es esto lo que nos ha enseñado en parte el COVID, mirar hacia los demás? Acepta la invitación del Señor hoy y busca no ver solo hacia adentro, que no es algo malo en sí, pero que puede causar que se te olvide lo que está afuera de ti. Dios nos creó como seres relacionales, para amar y ser amados en relación con Él y con los demás. No nos olvidemos de que somos parte de una familia, de una ciudad, de un país, de un mundo en el cual Dios ama a cada uno por igual, sin importar lengua, raza, nación. Así podemos aprender a no ponerle límites a la llamada del amor que Dios nos hace para que el día en que Él atraiga a todos hacia sí, seamos llamados, cada uno de nosotros, al reino de la eternidad junto al Padre Dios. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semillas de Esperanza, agradeciendo nuevamente, bueno, como lo hacemos siempre, a todos ustedes, sus oraciones y también su compromiso. Oramos también nosotros por cada uno de ustedes. Siempre, cada día en nuestras oraciones, ustedes están presentes a los que nos acompañan y también sus familias. Sabemos que hay muchas dificultades en la vida familiar, de enfermedades y, bueno, y otras tantas necesidades que aparecen, y por ellas nosotros oramos cada día. También compartimos con ustedes las alegrías y los triunfos que son permitidos por Dios para nuestra vida, en los cuales también nos unimos para agradecer al Señor. Hoy tenemos como tema del día Jesús glorificado por el Padre. Jesús intercede principalmente por sí mismo. Él fue enviado por el Padre para dar la vida eterna a aquellos que el Padre, en su soberanía, ha dado al Hijo. Nuevamente Jesús afirma el tema central del Evangelio de Dios. Conocimiento de Dios Padre, el único Dios verdadero, y conocimiento de Jesús como el enviado de Dios. Es interesante que aquí Jesús explícitamente se refiere a sí mismo como Jesucristo y no con el típico enviado de Dios. Otra vez observamos la igualdad insinuada por el paralelismo. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Por tanto, Jesús es Dios en la carne. La glorificación del Hijo incluye no solamente la crucifixión, sino también la resurrección y la ascensión, a quien mencionada en forma indirecta, aludiendo a su existencia preencarnada. Jesús pide que la gloria que le acompañaba antes de su encarnación regrese a él. En el versículo primero, Jesús pide por su glorificación con el propósito que Dios sea igualmente glorificado. En los versículos 4 y 5, esta secuencia, glorificación del Hijo primero, luego la glorificación del Padre, es invertida. Dios es glorificado para que entonces el Hijo sea glorificado. Existe una mutua y necesaria glorificación en la Deidad. Dios no puede ser glorificado sin su Hijo, y el Hijo no puede ser glorificado sin la glorificación del Padre.
La gloria que recibe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también la recibe cada una de las divinas personas. Así, la gloria que se le ofrece al Padre la recibe el Hijo y el Espíritu Santo. Es sorprendente el hecho de que unos instantes antes de la traición de Judas, justo cuando éste sale del cenáculo, Jesús haya dicho que en ese momento ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Lo registra Juan 13:31 al 33. Así pues, la gloria que recibe una de las personas es la gloria que recibe la Trinidad total, Dios. El Padre, fuente y origen de la vida trinitaria. Cristo ha sido glorificado por el Padre cuando éste le sentó a su derecha. Sin embargo, la gloria es algo que Jesús nunca perdió. Es suyo, le pertenece como Dios que es. Luego de la confesión de fe de Pedro, Jesús comenzó a indicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para ser perseguido y llevado a la muerte, pero indicando también que al tercer día resucitaría, nos dice Mateo 16:21. Jesús muestra su gloria en diferentes momentos a lo largo de su vida pública. Uno de esos momentos es la transfiguración, donde por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de fe de Pedro. La gloria de Cristo no la pierde con su encarnación ni con su humanidad, sino que queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. El hecho que quede velado no quiere decir que no la tenga o que la haya perdido. Queda velado, pues permanece en el terreno del misterio.
Jesús muestra que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto su gloria en la montaña, pues la ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. será la pasión de Jesús, la voluntad por excelencia del Padre, lo que dé cuenta de la gloria del Hijo que actuó como siervo de Dios. Así pues, los cristianos que tratamos de encarnar la espiritualidad del Hijo, estamos conscientes de que después de breves sufrimientos veremos la gloria de Dios, pues nuestro Padre amoroso nos llevará a su presencia. El cuerpo de Cristo glorificado en la resurrección. Cuando Cristo anuncia la glorificación a la salida de Judas del cenáculo, está haciendo referencia directa a su pasión y con esta a su gloriosa resurrección también. Cristo fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Lo afirma Marcos 16, 19. El cuerpo de Cristo fue glorificado después del momento de la resurrección. Como prueba de ello, da los poderes sobrenaturales y las nuevas propiedades que disfruta su cuerpo para siempre. Sentado para siempre junto a Dios, manifiesta su gloria. De hecho, por derecha del Padre, se entiende la gloria y el honor de la divinidad. De tal modo que, como afirma Juan Damasceno, el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos está sentado corporalmente después de que se encarnó y que de su carne fue glorificada.
Hay que resaltar que Jesús ora por su propia glorificación. No es que Él sea egoísta y egocéntrico, pues de serlo nunca hubieras ido a la cruz, sino que quiere recordarnos que aún nuestra propia salvación tiene un fin más grande que nosotros mismos. No es el hombre en sí mismo lo que está en el centro del plan de salvación, sino la gloria de Dios. Esto se nos enseña y recuerda en el inicio de la oración del Señor Jesús. Padre, clamó con toda confianza, la hora ha llegado, reconociendo así que el tiempo marcado por el soberano decreto de Dios para que diera su vida en sacrificio por los pecadores había llegado, habiendo declarado antes que su tiempo aún no había llegado. Ahora, sin titubeos, expresa que ya la hora ha llegado, por lo cual pide diciendo, glorifica a tu Hijo. Jesús pide al Padre que le glorifique en esta hora. Jesús pide que, aunque en las próximas horas ha de ser menospreciado, golpeado, vituperado, burlado y herido por los hombres, el Padre le glorifique. No buscaba gloria de los hombres, sino del Padre. Es la aprobación y el reconocimiento del Padre lo que Jesús pide. En su oración, rogaba al Padre que le exaltara para que los hombres conocieran que, lejos de ser un maldito criminal muerto en la cruz, es en realidad el glorioso Hijo del Dios encarnado.
Pero miren cuál es el propósito de Jesús en esta petición. Pide ser glorificado y dice, para que también tú, tu Hijo, te glorifique a ti. En la búsqueda de ser glorificado, Jesús no pierde de vista el glorificar al Padre. Ante los temores de la cruz, como en toda su vida ministerio, una cosa hay en la mente de Jesús, dar gloria al Padre que lo envió. El anhelo de su corazón es que su vida, muerte y resurrección y ascensión sean motivos de glorificar al Padre. ¿Cómo ocurre esta mutua glorificación en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Primero diremos que Cristo es glorificado por el Padre por medio de su crucifixión, porque siendo esta el clímax y la consumación de su perfecta vida de obediencia al Padre, el Padre le recompensa dándole el reconocimiento que merece. Por eso, en este domingo, nos unimos a esa gran victoria de Cristo, que después del sufrimiento y de la cruz, muerte y resurrección, es glorificado y hoy vive para siempre a la diestra de Dios Padre, a la que nosotros también todos anhelamos llegar.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos al Acontecer Eclesial. Llegamos a nuestro Acontecer Eclesial, estimados oyentes. Recordemos que compartimos comentarios, mensajes, la doctrina del Papa Francisco. Y es precisamente el Papa Francisco que nos dice: Jesús vino para salvar al mundo de las tinieblas e iluminar a su pueblo. El Papa Francisco afirmó que Jesús vino al mundo para salvarlo de las tinieblas y para traer la luz al pueblo. Sin embargo, el pueblo rechazó la luz de Jesús. Y al inicio del Evangelio de Juan lo dice claramente: vino Jesús a los suyos y los suyos no lo acogieron. Amaban más las tinieblas que la luz.
El pueblo, explicó el Santo Padre, se había acostumbrado a las tinieblas. No saben aceptar la luz, no pueden. Son esclavos de las tinieblas. Y esa sería la lucha continua de Jesús: iluminar, llevar luz que hace ver las cosas como están, como son. Muestra la libertad, muestra la verdad, muestra el camino que hay que recorrer, pero con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Esa luz a la que nos acercamos nosotros cada domingo, como hoy, seguramente en el sacramento de la Eucaristía. También esa luz que encontramos en el sacramento de la reconciliación, al que tanto se insiste a los fieles y a cada uno de nosotros participar en este tiempo de Cuaresma. Por eso es tan necesario que no nos hagamos ajenos a estas invitaciones que nos hace el Evangelio, que nos hace la reflexión litúrgica y también que nos ofrece el Santo Padre en su mensaje de este domingo. Aceptar a Cristo como luz que nos lleva al encuentro de su presencia, caminar con Él y con Él disfrutar para siempre de la gloria en el cielo.
Con estos deseos de cambio, de conversión, concluimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.